Estamos maravillados ante ti. Amén y amén. Estamos maravillados. Amén. Yo creo que siempre vamos a estar maravillados. Amén. Sus maravillas que podemos ver. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Aleluya. Bueno, queremos tomar hablar de un episodio más de este tema que hemos estado hablando, y a lo mejor puede notar que algunos de estos temas se entretejen, y así es como sucede, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor por su bondad, su misericordia, por su revelación, el develamiento de su palabra. Y sabe, a veces me avergüenzo admitir esto, pero bueno, lo admito libremente, que en la iglesia cuando estaba creciendo muchas veces era aburrido. No que yo quería escuchar algo nuevo fuera de la Biblia, pero quería escuchar algo en la Biblia que ya no había escuchado antes, de lo que no se había enseñado antes. En las denominaciones y en las organizaciones siempre se les acaba los temas en que hablar, pero nosotros nunca, ¿verdad? ¿No es maravilloso? Si esto es aburrido, entonces no sé qué sería para qué se necesitaría para que usted se emocionara. La palabra siendo desplegándose es emocionante. Y cuando lleguemos al otro lado, vamos a seguir emocionándonos mientras Él sigue desplegando su palabra. Amén. Así que esta noche queremos hablar una vez más en Reclamando Nuestra Herencia, pero como un subtítulo. A lo mejor no es tema para gritar, pero es parte del plan, es parte de la historia. Es soportando el reproche de la palabra. En Hebreos 11, versículo 23 al 26. Y claro, y sabemos que el reproche es pena, o que es ser criticado. En ese sentido estamos hablando. No estamos hablando de traer un reproche en el Evangelio, pero soportando el reproche que viene cuando se para por la palabra que nunca falla. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque era muy feo. No. Fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, el decreto del rey era de aquellos que de cierta edad y más abajo tenían que ser matados. No temieron del decreto del rey. Dijeron, este día esta escritura ha sido cumplida. ¿Correcto? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Solo piensa en eso. ¿Cuánto fue ofrecido cuánto se le fue ofrecido? Él pudo haber tenido lo que él quisiera, lo que la carne deseara. Estaba todo disponible para él, pero él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado por un tiempo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Eso es algo maravilloso, ¿no? Oh, si yo tuviera toda la riqueza del mundo, oh, yo lo daría por Cristo. Bueno, él tenía, esto no era una teoría. Él hizo esta escogencia, esta decisión. Pablo dice en el libro de los Hebreos que él él tuvo el reproche de Cristo sobre mayores riquezas que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, mientras estamos aquí de pie una vez más en esta tarde, Señor, delante de ti, queremos decirte que cuánto te amamos. Y como estamos cantando hace un momento, estamos maravillados, Señor, de ti. Tú eres un Dios maravilloso. Tus caminos son maravillosos. Son más que maravillosos. Y sabemos que el mundo no estima tus caminos. El mundo mira el camino y piensan que son más inteligentes que tú, que son mejores que tú, que tienen mejores caminos. El diablo en sí cree que sus caminos son mejores que tus caminos. Pero Padre, qué errado y qué ciego, absolutamente ciego, a tus caminos y en tus misericordias. Y Padre, y tenemos el reproche del Evangelio mejor, sobre en mayor valor que cualquier cosa en esta vida, porque todas las cosas en esta vida son temporal. Todo lo que tenga un principio va a tener un final. Pero tus caminos son para siempre. Tus maravillas lo declararán por la eternidad. Qué tan maravilloso eres tú y tus caminos. Así que, Padre, pedimos que tú seas quien nos ministre nuestros corazones en esta tarde, mientras nos rendimos a ti, Señor, mientras nos humillamos delante de ti. Padre, pedimos que tú hables de tu palabra, que tú reveles estas cosas, Señor. No vinimos. No tenemos oídos duros o tratando de buscar algo nuevo en el sentido de que es algo fuera de tu palabra o unas palabras que convencen para jalarnos a un lugar o otro, sino, Señor, estamos buscando nuestro pan del día. Señor, nos satisface y nos emociona y nunca se acaba, nunca nos aburre. Nunca puede ser considerado aburrido, Señor, o insignificante. Así que, Señor, mientras tú ministras a cada corazón, Padre, traemos a nuestro hermano Álvaro delante de ti una vez más. Padre, sabemos que él está en medio de una batalla. Está peleando una batalla, resistiendo al enemigo, y sabemos que por tus llagas fuimos curados. Y él está batallando, Señor, para sostenerse, Señor, y caminar en esta promesa que tú le diste. Señor, estamos parados junto con él, hombro a hombro, orando que tú renueves su fuerza, Señor, y le ayudes con su respirar, Señor, que él ciertamente pueda descansar y puede volver, Señor, para tu honra y tu gloria. Te amamos, Señor, y te agradecemos por esta oportunidad de estar aquí con aquellos de la misma fe, que ciertamente, orgullosamente llevan el reproche de tu palabra. Señor, ¿dónde estaríamos sin ti esta noche? Te amamos y te agradecemos y te damos la honra y la gloria y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Así que una vez más, sabemos que los hijos de Israel se les fue dado una herencia en la tierra de Israel que fue prometida al padre Abraham para su simiente natural. Y sabemos que de la misma manera, también la iglesia del Nuevo Testamento se le ha dado una herencia. Y sabemos que Moisés fue escogido de Dios para guiar a los hijos de Israel hacia la tierra de promesa. Sabemos que no solamente, no cualquier persona puede hacer eso, y nadie puede hacer eso sin Dios. Moisés fue escogido antes de que él viniera, antes de que él llegara al vientre de su madre. Dios ya sabía de eso y ya había profetizado eso desde hace 400 años, de que levantaría a uno y lo usaría. Y Moisés tuvo que crecer hacia su A su posición, y sabemos que Moisés tuvo un tiempo donde él tuvo una conferencia con Dios, así como lo vimos el miércoles pasado, y le dijo al Señor, ¿cómo sabremos que vas con nosotros? ¿Y cómo sabré yo que encontré gracia, que encontré misericordia en tus ojos? Y le dice a Moisés, bueno, mi presencia irá contigo. Amigos, no hay nada más mejor que la presencia del Señor. Esto no es algo que es teórico o una imaginación, no es algo para estimularlo. Y le digo esto porque yo crecí con eso, con mucha imitación. Mucha gente pretendiendo de hacer algo. Como pretender que estaban caminando en esta realidad cuando en sí el Señor estaba fuera de la iglesia. El libro había sido abierto y las denominaciones lo echaron fuera.
Y
porque el libro fue abierto en 1963 y yo empecé a atender en 1966. Así que le dice a Moisés, mi presencia irá contigo. Amigos, eso debería ser suficiente, ¿no? Solamente tener la presencia del Señor. Y sabemos qué es tener la presencia del diablo. Sabemos que es tener un espíritu oscurecido, alguien que tiene una nube de tinieblas alrededor, y les pregunta, ¿cómo le va? Y dice, bueno, oh, ¿a dónde se fue el tiempo? Nunca dicen algo positivo. Nosotros sabemos qué es eso. ¿Qué tal de la presencia del Creador del universo? ¿Qué de el Dios Todopoderoso, su presencia entre nosotros? Dice, mi presencia irá contigo y ellos lo sabrán porque yo voy a estar contigo. Y Moisés después dijo, bueno, si tú no vas con nosotros, no queremos ir tampoco. Yo no voy a ningún lado. Yo no tomo otro paso sin ti. Amigos, esa es la confesión del creyente del Nuevo Testamento. Él creyó, él prometió guiarnos en toda la verdad. Él prometió que él iría delante de nosotros. Él prometió que él sería con nosotros y aún en nosotros hasta el final. Entonces, ¿por qué queremos seguir adelante sin él? ¿Por qué no lo buscamos a Él con todo lo que está en nosotros? ¿Por qué no llamamos a un ayuno o paramos lo que estamos haciendo en lo natural y decir, Dios, yo no voy a ningún lado, ya no voy a cigar, ya no voy a hacer planes? Si tu presencia no es real en mi vida, si yo no puedo conocerte personalmente, yo no quiero seguir adelante, yo no quiero continuar. Se toma ese tipo de acercamiento. Así que Moisés dice, si no vas con nosotros, yo tampoco quiero ir. Y Moisés, como vimos la semana pasada, Moisés pidió ver su gloria y Dios prepara un lugar para él. Y dice, hay un lugar aquí conmigo y tú vas a pararte en la roca. Y así es como con sus hijos este día, Dios preparó un lugar para usted y yo. No estamos parados solos o no estamos parados en arena movedizas o no estamos parados en algo en lo que tenemos que tendremos miedo de tener un reto. A veces nos ponemos muy nerviosos en las denominaciones cuando la gente nos reten a lo que creemos porque solamente lo puede defender a cierto punto porque no puede explicarlo tampoco. Su pastor hablan de la deidad y lo empuja a un lugar donde dice, ¿cómo voy a ver eso? Y de que va, primero hay tres y luego uno. Y dicen, bueno, es un misterio de la divinidad, nadie lo puede explicar, ¿verdad? Claro que hay es un misterio. Pero el Señor quiere que dependamos completamente en Él. ¿Y cómo podemos depender en Él si no es real para usted, en nuestras vidas, si no es personal? Quiere que seamos, que dependamos completamente en Él, porque es su pacto, es su promesa. Amigos, este no es nuestra promesa, es su promesa para con nosotros. Es lo que Él escogió hacer. Es lo que nos dijo que Él haría. Es su obra de restauración. Y no somos sus hijos, las ovejas de su de su ganado, Él prometió estar con nosotros hasta el final. Así que si vamos a creerle, vamos a creerle hasta el final. Su presencia en nosotros es un testimonio al mundo de que Él todavía está vivo y que Él está con nosotros. Así que ellos van a reírse de eso. Aunque uno se levantara de los muertos, no creerán. Tenemos que reconocer eso. A veces uno tenemos que decir, solamente si se lo pudiéramos explicar, la gente va a creer y la gente va a descreer. Y si Él está con nosotros, amigos, ¿quién puede ponerse contra nosotros? Ahora, eso no quiere decir que, como miramos, que el diablo no va a querer entreponerse. Claro que sí. En sí, el enemigo quiere que usted se desvíe del camino en el cual Dios lo puso. Pero cuando Él resiste, Él tiene que moverse. Ahora, amigos, a veces nos cansamos de resistir, pero tenemos que resistir. Él sabe eso. Él sabe la debilidad de la carne humana. Y Él sabe que a veces queremos tomar el camino de menos resistencia y porque nos cansamos de batallar y de empujar, pero la Escritura dice claramente, resiste al diablo y él huirá. Así que aquellos que creen que se les fue dado una herencia por Dios Todopoderoso, van a presionar por cada obstáculo. No quiere decir que no va a tener momentos malos o que no va a encararse con la misma prueba múltiples veces hasta que lo venza completamente. Pero usted no se va a rendir, no va a parar. Usted va a seguir presionando y seguir presionando porque se le ha dado una herencia y usted lo cree que es de usted. Y como usted lo cree, usted va a seguir adelante hasta que tome completa posesión de ella. Va a presionar por cada obstáculo, no parando en nada, pero hasta que tenga su herencia completa. Y en nuestro caso, es el cambio de este cuerpo. Así que sabemos que donde Dios está plantando simiente, así como Jesús nos dijo esa parábola del sembrador, cuando Dios siembra su simiente, y en este caso estamos hablando de sembrar la palabra, Satanás sigue después y empieza a sembrar su propia semilla, donde Dios había plantado, como terminamos el miércoles pasado, y él vino a sembrar la semilla de la semilla de discrepancia. Pero en esta hora, amigos, sabemos que la palabra pura ha sido restaurada y podemos identificar esa simiente de la palabra pura y podemos discernir entre eso y la semilla falsa. Así que no estamos siendo engañados. No nos están impidiendo, no somos impedidos porque falta la verdad, pero sabemos que está aquí la palabra completa. Todavía puedo recordar que cuando estamos en las organizaciones, yo recuerdo que era preguntarme, ¿esto es verdadero o cómo sabemos que tenemos la verdad? Nuestro grupo dice, bueno, estamos correctos y los demás están mal, pero ¿cómo sé eso? ¿Correcto? ¿Cómo sé qué es la verdad para este tema en particular? ¿Cómo sé que esta es la verdadera verdad de la interpretación? Bueno, no lo tome por garantizado esta tarde. Estamos tan bendecidos porque no solamente tenemos la verdad, sabemos la verdad. Así que la palabra pura ha sido restaurada a nosotros esta hora. Y lo que hace eso nos devuelve a la posición del Edén de nuevo. Pero esta vez es el Edén de Satanás. Es la versión de Satanás, de Nirvana, o el cielo, o lo mejor, Pero también hemos sido puestos de nuevo en las inmovibles, en la inmovible palabra de Dios. Yo me siento mal por el mundo. Yo me siento mal por la gente que se estremece fácilmente porque no saben dónde están parados o en qué están parados. Pero estamos llegando a la posesión de nuestra herencia completa en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Satanás está peleando contra eso, está dándole todo lo que él tiene en esta última hora, porque él sabe, primero que nada, él ya sabe que perdió, ¿correcto? Pero no quiere que usted sepa eso. Sabemos que el diablo no tiró la toalla y admitió derrota. Él no tomó a sus ángeles de vuelta al infierno solamente porque Dios mandó un profeta o porque el Hijo del Hombre fue revelado en nuestro día. A lo contrario, Satanás no está admitiendo derrota. Aunque él está derrotado, él no va a ser derrotado, él ya está derrotado, ¿correcto? Pero es de nosotros de enforzar eso, es de nosotros de decirle que nosotros sabemos que él está derrotado y sabemos que él no está saliendo. Él no se va a ir sin dejar de pelear. Y esa es la pelea que estamos batallando ahora. Está peleando contra Cristo, pero ahora está peleando contra Cristo en un cuerpo aquí en la tierra.
Everywhere he turns, you
know, él está es en cualquier lado, ¿verdad? Es como el juego ese guacamole, que sale con usted tiene un martillo y sale un topo y usted trata de pegarle en donde quiera que ve el diablo, él trata de apagar los fuegos ahí, él trata de pegarle y no puede con eso. Y solamente los elegidos van a seguir adelante y solamente los elegidos van a tomar posesión de su herencia. Pero antes de tomar la posesión va a haber un reproche. Unos van a perdurar por una temporada. Ese es un patrón a través de las edades. Y otros van a rechazar entrar a la herencia porque no creen que hay una herencia o que alguien puede hacerlo, que no hay nada más para nosotros en este lado que es algo que vamos a poseer del otro lado. Así que en vez de eso van a regresar a un Jesús histórico y van a negar que Jesús es el mismo hoy, como lo fue ayer y para siempre. Y llegará a un lugar que los elegidos de Dios van a ser perseguidos y llevarán el reproche por causa de la palabra en esta hora, así como lo fue en el novio hace 2000 años. Y es maravilloso, amigos, cuando miramos en las últimas semanas de la vida de Jesús, del Señor Jesús, en su ministerio hace 2000 años. Él es procurado mientras él está dando comida y está sanando y está haciendo milagros. Pero cuando se mueve más allá del primer lugar y el segundo jalón, y se mueve a la revelación y revelación de la palabra, en la fase esa de su ministerio, entonces sus seguidores empezaron a desviarse y son literalmente ofendidos por la palabra y llega al lugar donde aún sus propios discípulos, claro, no habían nacido del Espíritu en ese tiempo, así que había muchas cosas que no entendían, pero llegó a un lugar donde aún sus propios discípulos lo desertaron. Cuando fue acusado falsamente, claramente, y fue juzgado por los líderes eclesiásticos y civiles del día. Él no andaba peleándose con ellos, él, así como una oveja, va, como la oveja es
doesn't speak.
Una oveja no habla, no dice nada cuando la trasquilan. Y decían toda cosa de cosa mala. Y gran duda es puesta sobre lo que él es y lo que él vino a hacer y quién reclama ser. Él está cargando con ese reproche allí el final de su ministerio. Es reprochado por llamarse el Hijo de Dios, diciendo de que él va a regresar, va a ascender de regreso de donde descendió. Pero el novio fue exactamente quien él dijo que era. Y aún uno mismo de aquellos que él escogió de su círculo fue el que lo entregó a las autoridades. Mucha gente estaba cegada a quien él verdaderamente era. Y estaban sordos a su palabra. No había hambre por la palabra, pero había un hambre del escuchar de la palabra, así como esto, en estos últimos días. Y aún así, ellos creyeron que le están haciendo un servicio al Señor a través de condenar a Jesús y a hacerlo sentir mal y reprochándolo. Y después miramos que el apóstol a los gentiles está haciendo lo mismo antes de su conversión. Pero después se encuentra con la columna de fuego cara a cara en el camino a Damasco. Tiene una conversación con el mismo Jesús que él estaba persiguiendo. Y sus ojos son abiertos a quién es, y él pensaba que estaba haciéndole un servicio a Dios y estaba en sí peleando contra Dios. Los discípulos del Señor estaban tan estremecidos. Ahora, esto es importante. Esto es muy importante porque usted tiene que saber qué va a esperar. Usted tiene que conocer los caminos de Satanás, el patrón. El patrón de sus caminos, el futuro que está prometido, y nos dice que eso por un propósito, para que usted no diga, bueno, yo pensaba que esta era la verdad y que lo estremezca de esta manera o aquella, porque usted ve que hay un reproche. Usted tiene que estar en la expectativa de que va a llevar un reproche. Bueno, algunos de ustedes ya se apagaron. Oh, y estaba muy bien y iba a gritar, pero ya no. Oh, hay una parte que va a venir, si no ha venido, a través de su camino, y usted no va a estar gritando mucho cuando eso suceda. Pero el ser advertido, si usted sabe que no es algo que usted hizo, porque eso es lo primero que hacemos. Bueno, ¿qué hice yo para hacer que me suceda esto? ¿Esta es mi culpa? Sí, es tu culpa por seguir a Cristo. Así que los discípulos estaban tan estremecidos por el reproche que Jesús llevó, que ellos literalmente corrieron y se escondieron, negando que ellos tenían una asociación con él, no comprendiendo lo que estaba sucediendo delante de ellos. Y ellos no reconocieron inmediatamente que la palabra estaba sido cumplida perfectamente y en orden total, ahí delante de ellos. No había nada que estaba fuera del camino, que estaba en desorden. Estas cosas fueron profetizadas en el libro de los Salmos y en otros lugares, en Isaías, en Ezequiel, en otros lugares en el Antiguo Testamento. Estas cosas fueron profetizadas que sucederían. Y aquí estaban sucediendo. Y la gente no vieron la profecía, la interpretación de la profecía. Eso estaba desplegándose delante de ellos, y ellos no miraron lo que estaba sucediendo. Así que miraron a la reacción de otros y el reproche, miraron al desorden que seguía este movimiento del Jesús Nazareno, que lo llamaban una secta, o le llamaban de lo peor, le llamaron Belzebú. Los discípulos les decían vampiros y todas cosas, tipo de cosas. Y el diablo empezó a susurrar a los discípulos, oh, ¿cómo puede ser este el Hijo de Dios? Porque si verdaderamente es quien él dice que es, ¿cómo es de que? ¿Por qué está siendo ahí empujado? ¿Por qué estás, tiene un reproche? ¿Por qué los líderes no lo reciben? ¿No se supone que él es mandado a los hijos de Israel? ¿Por qué es de que usted sabe el mero mero lo está condenando ahí? Y dicen ahí, bueno, si él es quien él dice que es, que descienda de la cruz y creeremos, ¿correcto? Yo recuerdo preguntarme de eso yo mismo cuando estaba creciendo en la iglesia. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué nomás no hizo eso? Porque hubieran creído. No hubieran creído ellos, ¿correcto? Eso no lo hubiera... Es el diablo tratando de decirle qué tiene que hacer. No se tiene que probar él mismo. No tiene que hacer un show. Él es quien él dice que es. Y Jesús mismo dijo, ¿sabe? Si no me creen por las palabras que hablo, que digo, mira las obras, porque ellas son las que testifican de mí. Y aún así fueron cegados por, ¿sabe? Por celos y odio y todas estas cosas. Otro, el hermano Branham dice, nos dijo de un hombre que dijo, oh, déjeme cortar este brazo de un niño y ver a usted que sane este niño y entonces yo creeré. Oh, qué idiota, bueno. Eso no es algo bueno decir, pero es algo loco eso, ¿no? Es demónico. Déjame cortar el brazo de este niño. ¿Qué está mal con usted? Hablando en la terminología del hermano Branham, necesita que su cerebro sea bautizado. El punto es, usted va a tener que llevar el reproche de la palabra antes de que entre en completa posesión de su herencia. Usted va a tener que pararse y mirarse como un loco. A lo mejor tiene que pararse en una posición y donde se vea que como si no hubiera mucha vindicación por una temporada, pero Dios no va a hacer un show o un entretenimiento para alguien. Claro, esto no lo decimos esta noche para asustar a alguien, porque Él está con usted hasta el final y Él es el poderoso en batalla. Pero la batalla vendrá a un cine cerca de usted y usted no tiene que ir a buscarlo. O sea, va a venir a su camino. Usted puede... Yo he visto, yo he escuchado, en sí eso es el orgullo que pasa por su mente a veces y dice, oh, bueno, yo puedo evitar todo eso. Bueno, lo está evitando porque no está parándose por la palabra. Si usted está parándose por la palabra, va a venir a su camino. No hay ninguno de nosotros que va a estar ahí, en ese gran rapto, que no llevará un reproche, porque hay un reproche que cargar. Aquellos que van nomás ahí y no están parándose por la palabra, van a ver la controversia que sigue a la palabra. Y ellos preguntarán, oh, ¿por qué no puedes estar de acuerdo con todos? Yo admito que yo estaba orgulloso de mí, especialmente al principio de mi caminar. Yo a mí me gustaba hacer la paz y yo era muy muy cuidadoso. Si yo no estaba de acuerdo con usted, muchas de las veces usted no lo hubiera sabido. A mí me gusta hablar de las cosas, pero si yo siento como que usted va a pararse y empiezo a escuchar que empieza a quejarse de este o a hablar de este, porque se paran en eso. Yo no le dijera a usted en qué creo y yo trataba de encontrar una en algo que pudiéramos estar de acuerdo y ¿verdad? Y así era. Yo tenía un cierto orgullo en eso, en mi habilidad de evitar controversias. Pero después Él vino a mí y se me hizo verdad en mi vida y empezó a venir la controversia. Y yo no lo provoqué eso. Solamente venía a mi camino, ¿correcto? Oh, wow, no, está muy callado. Vamos a debatir esta noche. Oh, bueno, oh, yo solamente soy un poco mejor que usted, hermano, porque no viene en mi camino eso, porque no se está parando usted. Porque si él es un pararrayos, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Todo lo que él quiso hacer es ayudar a la gente. Sabe, lo que quitó es el pecado, lo demás fue dar bendición, y miren el reproche que llevó. La gente preguntará, bueno, ¿por qué no puede estar de acuerdo con todos? Bueno, pregúntale a ellos. Yo no estoy tratando de ser desagradable. No estoy causando divisiones. La palabra lo está haciendo. Todo lo que tiene que hacer es pararse por la palabra y va a venir la separación a su camino. Así que la gente dice, bueno, ¿por qué siempre hay controversia a donde quiera que usted va? Dicen, oh, usted tiene que relajar su doctrina un poco. ¿Usted sabe cuántas veces se me ha dicho eso? Oh, si solamente usted no diga que no crea esto, pero deja de predicar esto nada más. Porque usted trae eso, porque usted predica esto, oh, se hubieran quedado. ¿Correcto? Bueno, es la palabra que hace la separación. Y si usted está aquí por la palabra, usted no se va a ir a ningún lado. Hermano Doug, dicen estas mismas cosas al hermano Branham. Y sabe, contrario a él, ellos dijeron, oh, él siempre era una persona muy agradable. Yo no dije eso. Contrario en mi caso, la gente no está diciendo eso de mí. Pero en su caso decían, oh, mucha gente quería estar alrededor de ellos y él hacía la conversación de uno, no de él. Y tenía un amor genuino de la gente, claro. Él tenía un don de eso. Y se me ha dicho lo mismo. Oh, usted pudiera ser una gran bendición al pueblo si usted no se enfocara en esto y aquello, si no dijera esto o aquello, si solamente se enfoca en los dones. Oh, y trata de relajar la palabra, que es tan divisoria. Esa es la semilla que plantó, la semilla de discrepancia que Satanás plantó, que trata de mantenerlo fuera de su herencia y mantenerlo fuera de su lugar, de su posición en Cristo, en lugares celestiales. Si usted se para por la palabra, usted va a pasar por muchas pruebas, va a pasar por reproche. No importa lo que los demás piensen. No importa lo que usted piense. No importa lo que yo piense. Si usted piensa que eso suena muy duro, no importa lo que usted piense o lo que yo piense. Lo que importa es lo que el Señor dice. Y la palabra es nuestra guía. La palabra es nuestra autoridad final en nuestras vidas. ¿Sabe? Como Caleb en el Antiguo Testamento, la novia en el Nuevo Testamento, solamente sigue al Señor y se queda con la palabra de promesa que se le fue dado a ella. Josué y Caleb fueron un tipo del creyente verdadero. Ellos completamente creyeron el mensaje y estaban determinados desde el principio de seguir adelante y tomar posesión de la tierra. Otros empezaron en la misma jornada. Ellos también escucharon de que Dios había mandado un profeta y sabían que Dios iba a mandar un profeta a que los sacara de Egipto y los llevara a la tierra prometida. Era escritura, estaba profetizado 400 años antes. Aquí estaba haciéndolo y aquí está este hombre que fue vindicado, que está actualmente haciéndolo, pero no creyeron el mensaje de su día y no estaban en una caminata personal con el que los estaba guiando en el camino. Estaban a unas semanas en su jornada cuando llegaron a un lugar que se llama Cades Barnea, que todos estamos familiarizados con eso. Y fue ahí donde se les dijo que reconocieron, que tomaron un representante de su tribu, y cada tribu iba a escoger un representante y, para que cruzaran la frontera hacia la tierra y que dijeran que lo que veían. Y claro, 10 de ellos llegaron con un reporte malo. Pero dos dijeron, es exactamente como nuestro mensajero dijo que sería. Deberíamos de entrar y tomarla de una vez. ¿Qué estamos esperando? Vamos, vamos a tomar posesión de ella. Pero fue una multitud mixta que comenzó en esta jornada. Ahora, amigos, yo no escribí esto. Hay un patrón en la iglesia, en el libro, y el patrón es de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y el patrón es siempre hay una multitud mixta con cada movimiento de Dios, ¿correcto? Dios planta su semilla y el diablo llega y siembra también su semilla de discrepancia. Entonces había una multitud mixta cuando comenzaron esta jornada y no fue mucho tiempo hasta que la oposición un movimiento de oposición a la palabra de Dios empezó a levantarse entre sus rangos. Dios ya había juzgado el pecado, como lo tipificó cuando hundió a los egipcios en el mar. Y sabemos que ellos tuvieron batallas con enemigos externos en su jornada, en el camino, pero muchos, si no todos de sus problemas, fueron causados por gente en su propia multitud, gente reclamando, seguir el mensaje que estaban en su día. Y se escucha, es como una paradoja. ¿Por qué vas a estar en los rangos de algo si no vas a creer? Para algunos, una gente es, quieren llevar ser líderes de un movimiento, no es la ideología, es el movimiento, quieren hacer un nombre de ellos mismos, ¿correcto? Hay muchas razones por qué la gente se envuelve en eso, pero ahí está también la simiente verdadera, que ellos creyeron el verdadero reporte. Ellos creyeron la palabra de Dios. Ellos creyeron el mensajero del Señor. Ellos creen que la presencia de Dios está con ellos y quieren caminar en lo que Dios los llamó a caminar. Y ellos lo creen completamente. Ese es H-O-L-L-Y. Está describiendo la palabra holy, que es completamente, y es un juego de palabras para la palabra santo, y lo creen completamente. Entonces líderes se levantaron entre los hijos de Israel y dijeron, Moisés, oh, tú tomas mucho, Dios también nos habla a nosotros también. Oh, entonces, cuando se abrió el Mar Rojo, basado en tú moviendo los brazos, o cuando abriste el agua, cuando convertiste el agua en sangre, y cuando hablaste y se convirtieron y salieron las ranas, y ¿cuándo hiciste eso? ¿Puedes decir nunca? Moisés, tú tomas mucha responsabilidad en ti. Dios habla también en nosotros. Amigos, quiero que capten esto porque vamos a llevar esto y no vamos a darle juego. Dios no funciona, no obra de esa manera. No importa qué tan correcto usted piense que esté. No está hablando de ustedes, estoy hablando de la gente que se levanta en los movimientos. No importa qué tan correcto esté usted, Dios no obra de esa manera. Él no causa división en su propio movimiento. Dios habló a través de su profeta y Dios completamente identificó que él estaba con Moisés, y Moisés era un hombre, él no era perfecto, pero Dios estaba con él y era el movimiento de Dios, era la palabra de Dios. Y la presencia de Dios solamente debería ser suficiente prueba para estos malhechores de que Dios estaba con ellos.
Y ese éxodo
era de que se quedaran bajo el mensaje del profeta, que era la palabra del Señor para ese pueblo. Los elegidos no solamente confiaban completamente en la palabra, pero aun cuando el profeta fue llevado de la escena, ellos iban a continuar a la tierra de promesa y iban a tomar posesión de ella. Y una vez que cruzaron hacia la tierra, se encararon con diferentes tipos de problemas. La oposición que encararon vinieron ahora de los habitantes que estaban tratando de tomar su posesión y tuvieron que estar echados fuera a fuerza. Y este día estamos encarando lo mismo. No estamos batallando o peleando con carne y sangre, pero con espíritus que están operando a través de sangre y carne. Porque los espíritus están tratando de tomar nuestra herencia y tenemos que echarlos fuera. Echando fuera cualquier cosa que se levanta, se enaltece sobre la palabra de Dios. Bueno, usted puede discernir eso. Usted puede discernir los dos espíritus. Bueno, ¿cuándo eso va a ser? ¿Cuándo eso va a llegar a ser? Esta escritura ha sido cumplida hoy. Si no es ahora, podemos hacerlo ahora. Podemos discernir los dos espíritus. No es ni siquiera difícil hacerlo. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, no se me ponga nervioso. Nadie lo está llamando usted un diablo. Pero podemos discernir esos espíritus, esos dos espíritus. Así que los hijos de Israel estaban encarando oposición y encararon batallas que salieron de entre el movimiento de Dios y vieron a Dios traer una separación. Ellos vieron a Dios juzgar a aquellos que resistieron el movimiento de Dios. Y sabe, es maravilloso para mí que la gente puede ser parte del movimiento de Dios y aún fallar de ver a Dios en el movimiento. ¿Tiene sentido eso? Cosas que usted se queda, wow, si usted pudiera reconocer la presencia del Señor aquí, usted no diría algo así, ¿correcto? Y para seguir en eso, son los los manufacturados y su misión es de tratar de tratan de sacar a hacer a los hijos que creen a que descrean. Solamente predicando esto, siento la tensión. ¿Por qué está buscando una pelea? Yo solamente estoy describiendo en la pelea que estamos, hermanos. Hablando humanamente, yo quisiera no tener parte de esto, hablando humanamente, pero yo estoy en medio de ello. Si estoy parado en la palabra que no puede ser movida, la palabra de promesa, si usted se para en eso, esto va a venir a su camino. Así que estas cosas tienen que suceder. Y algunos van a tomar este papel y otros van a tomar aquel papel. Y el enemigo va a tratar de usar cualquier herramienta que tiene accesibilidad para tratar de jalar al elegido de la palabra. Nunca lo podrá hacer, pero es un adversario digno. Él no se da por vencido. Pero todo lo que termina haciendo en el final, amigos, identifica a quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de Satanás. Y él no puede y nunca podrá tomar uno de los hijos de Dios que lo siga a él. Pero en medio de las batallas es muy confuso para la mente natural y ciertamente puede ser muy doloroso a veces mientras llevamos el reproche de la palabra y la iglesia dice. Pero hay aquellos que van a fallar por un tiempo y van a venir a ser aquellos que van a perseguir aquellos que antes ellos se identificaban como seguidores de Cristo. Hebreos capítulo 6, versículo 1, Pablo dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Así que Pablo está diciendo, creemos estas cosas, enseñamos estas cosas, estamos caminando en estas cosas, no estamos eliminándolo, pero no solamente vamos a quedarnos ahí, vamos a seguir adelante hacia las verdades más profundas, a seguir hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ya hicimos eso, de la fe en Dios, ya ha sido establecida, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas cosas fueron enseñadas, necesitaban ser enseñadas, fueron establecidas, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hablo de estas cosas porque hay gente que viene y tienen que escuchar estas cosas, tienen que ser establecidos firmemente. Y continúa a decir, porque es imposible, y esta escritura ha sido tan misteriosa en la iglesia, y aún en esta edad, y aún en nuestros propios rangos, en esta hora, de quién está hablando aquí. Es en Hebreos 6, versículo 4. Pablo dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, eso significa, amigos, la palabra ha sido revelada a usted y usted sabe que es la verdad. ¿Correcto? Es comprobado que es la verdad. La iniquidad es, usted sabe que es lo correcto, pero no lo hace. Así que camina en eso y confiesa, esta es la verdad, esto es correcto, yo creo esto, y después se retrocede de eso. Se retracta. Discúlpenme aquí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, así que caminaron hacia la frontera y llegaron a cierta distancia y probaron, gustaron de la bondad de Dios, la unción de Dios, la presencia del Señor, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así que no puede ver la verdad, no puede ser que vea la verdad y sea testigo de ello y luego alejarse, retractarse de eso y decir, cambié mi mente, mi decisión. No, es muy tarde. ¿Entendemos eso? Y si verdaderamente fue nacido de Dios, usted no va a retrocederse, usted no va a retractarse. Y esto a veces estremece al verdadero creyente porque es de esa manera. El manufacturado y el incrédulo, eso no lo estimula. Pero el creyente, yo he dicho ciertas cosas. Les digo, carga Biblias y esto, y santurrones, y luego el Señor vino a mí, yo crecí en la iglesia, y yo hice esto y el otro, y luego el Señor tomó cuidado de mí, hay misericordia de mí, hay alguna manera, crucé la línea. Bueno, si usted lo hubiera hecho, usted ni siquiera tuviera cuidado de ello. Pero eso es alguien que ciertamente, verdaderamente, no ha gustado de ello. No era verdadero. Así que ignorantemente dijo cosas, ignorantemente hizo cosas, y luego un día el Señor verdaderamente le abre los ojos y lo ve por primera vez y quiere caminar en ello. Esa no es la persona que está siendo describida aquí. La persona que está siendo descrita aquí es los 300 que los ministros aquellos que iban a corregir la mano Branham en Chicago y le hicieron una trampa, le pusieron una trampa y el Señor le mostró a la mano Branham que había una trampa y le describió todo. Y el hermano Branham les dijo a ellos, esto es lo que ustedes van a hacer y es como lo van a tratar de hacer y lo que sea, ¿verdad? Y les dijo, Ustedes dicen que mi enseñanza en el bautismo de agua. Entonces vengan aquí arriba, traiga su Biblia aquí arriba, quien sea. Venga aquí arriba y traiga su Biblia. Párese a mi lado y muéstrame dónde estoy equivocado. Nadie lo hizo. Y usted dice, ellos fueron más sabios que lo que miraban. Vengan a pararse aquí conmigo y con el ángel que está aquí. Y después ellos dijeron después que ellos iban a ser rebautizados. Ninguno de ellos se rebautizó. Entonces ellos vinieron cara a cara. Ellos sabían que era la verdad. ¿Correcto? Y no pudieron contra él. No tenían lugar en que pararse contra él. Y como supieron que fue la verdad y se les fue dicho, ellos dijeron, vamos a rebautizarnos. Bueno, ¿por qué no se rebautizó? A menos de que sabía que era la verdad. Pero ninguno de ellos lo hicieron. Bueno, eso es Hebreos 6. Usted caminó en eso. Y usted lo vio. Lo probó, gustó de ello. Usted sabe que es la verdad. Y por una razón política, por una razón carnal, o esta razón o aquella, no va hasta el final con ello. Uno lo se retrae. Y como dice, y se recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, reciba bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su final es de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Y decimos cosas, decimos esto para ustedes. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hablando del padre de nuestra fe, Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que una vez que un hombre gusta de la palabra y se retracta, los 10 espías fueron un buen ejemplo de eso. Ellos no solamente espiaron la tierra, ellos probaron del fruto de la tierra, pero regresaron con un reporte malo. Entonces una vez que gustan de la buena palabra y luego tratan de rechazan eso y se retractan y luego quieren volver, eso no puede ser. Una vez más, yo no quiero poner a nada nervioso aquí. Si usted es simiente de Dios, usted no va a hacer esto, ¿correcto? Y usted se va a preocupar por ello. Y usted sería la última cosa que usted hiciera, ¿correcto? no está en esto para ir en contra de Dios. No es para ir en contra de la palabra de Dios o el movimiento de Dios. Así que no hay lugar para el arrepentimiento a ese punto. Porque una persona así ha puesto al Señor como vituperio y lo crucifica de nuevo. Y una vez que hacen eso, bueno, siguen el resto de sus días persiguiendo a la simiente real. Y eso es así en todas las edades. Así es que no le pongo mucha atención a esas cosas. Usted sigue adelante. Y sabemos que tendrán que venir una segunda crucifixión de la palabra en esta hora. Hay aquellos que tienen que rechazarlo, reprocharlo y llamarle una cosa sucia, llamar este mensaje algo sucio, llamarlo impío por seguirlo. Y Satanás no puede tomar a Cristo de su vida. Y no nos puede forzar a irnos. Así que la próxima cosa que sucede lo que sigue de la acusación es la demostración en la montaña. Pero una vez que llega eso, es muy tarde de hacer algo sobre eso. Habrán algunos que dirán, bueno, wow, arruiné mi oportunidad. Bueno, es muy tarde. Una vez más, pensamos mejores cosas de usted. No estamos hablando de usted. Si estuviéramos hablando de usted, a usted no le importaría. En sí, usted estuviera pensando ahí sentado, oh, cállate ya. Vamos, amigos. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por tanto, así como dice el Espíritu Santo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, el pueblo de Israel provocaron a Dios. En el día de la tentación, en el desierto, nadie más pudo haber hecho excepto Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. No entrará en mi descanso. Tomen cuidado, hermanos, a menos de que haya...
That's the scariest thing that I could imagine. You know, I don't want to go into the rapture.
Yo no quiero ir en el rapto porque tengo miedo. Creciendo como un bautista, yo tenía miedo de la tribulación. Me asustaba eso. Tenía miedo de... Yo pensé que Dios no iba a estar contento conmigo. Yo pensé que me iba a mandar a un lugar... a ese lugar cálido del infierno. Había una película... a la cual fuimos, había una iglesia bautista. Estábamos viviendo en una iglesia y yo recordaba iglesias bautistas ahí se reunían en Ventura, sur del Santa Bárbara. Era una gran iglesia bautista, iglesias que se reunían para mirar una película que se llama Los que fueron dejados, y me asustaba eso. No recuerdo todos los
And then you hear car crashes taking place out in the, you know, out in the street. And
en esa película fueron raptados y se hacía un desastre, ¿verdad? Chocaban todos los carros y los aviones se caían y eran todos. No va a ser de esa manera. El mundo ni siquiera va a saber que lo que toma el lugar, lo que sucede. Hay gente que se están extraviados cada día, no saben qué sucede con ellos. Sí, las cosas se van a poner muy difíciles. Eso los asustaba y trataban de... usted no se quiere ir al infierno. ¿Qué va a suceder? Una tribulación. Ese no es mi motivo.
Became real to me, ever since this message.
Esto fue tan real para mí desde que Cristo vino a ser real para mí. Yo no estoy preocupado por ello. Yo solamente no quiero estar aquí cuando Él ya no está aquí. Y la iglesia dice, Billy Graham dijo, y el hermano Branham dijo, habla de Billy Graham. De Billy Graham, en el cristianismo moderno, dice, si el rapto sucediera, si el Espíritu Santo fuera llevado, sucediera, ni 1% conocieran la diferencia. Y él decía eso porque él hacía esos llamados al altar y hacían confesión y después era difícil encontrar a la gente, ¿correcto? Porque era... no venía del alma. Así que dice,
take heed, brethren, lest there be in any of you,
mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Atorméntese cada uno. No. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es difícil, nos quiebra el corazón cuando no hay convicción. Usted puede predicar la palabra y me maravillo que la gente se siente en la iglesia y las palabras llega, viene y sabe a dónde va. Usted sabe que tiene que traer convicción y al corazón de la gente, del pueblo, y ahí se sienta nada más la gente como un monumento de piedra. Y la palabra y regresa y dice, wow, ¿qué se va a tomar? Eso se llama un corazón duro. Y Pablo está advirtiéndonos de esto. Eso es lo que sucedió en el primer éxodo. Ellos endurecieron sus corazones. No importaba lo que decía Moisés. No importa lo que Dios hizo. Sus corazones fueron endurecidos. Y él dijo, no permiten que eso suceda. Y una de las maneras para mantenerse de que eso suceda es exhortarse unos a los otros. No a chismear, sino exhortándose para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si usted ha nacido del Espíritu de Dios, usted va a sostenerse, a retenerse hasta el final. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que lo está repitiendo, como en la provocación, cuando provocaron a Dios. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Escuche esto, como dice, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Sabe? Cuando habla de un cuerpo muerto, se escucha como un animal salvaje, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Estos son aquellos de los cuales Jesús habló. Le dijeron a Jesús, nuestros padres comieron maná en el desierto. Y Jesús les dijo, sí, y todos ellos están muertos. Sus cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Así que esto es para los creyentes, no es para los incrédulos. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, cuando entra en su descanso, no va en su reposo, no se va a retractar. Pero hay unos que van a llegar a al punto y no van a entrar. Es de quien Hebreos está hablando.
Porque
temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Una vez más, leeremos de 1 Corintios, capítulo 10, y voy a leer algo de Escritura aquí, pero yo quiero que usted vea que está aquí en la Escritura y que no hay una sombra de duda. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Qué significa eso? Nos está mostrando, no hagan esto, no sean así. Es también nuestro ejemplo para que no nos sorprenda o no nos estemos preguntando por qué esto está sucediendo, por qué aquello está sucediendo, porque la Biblia dice que sucederá. Estas cosas fueron nuestros ejemplos para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, adorando a otros dioses, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Imagine eso, 23,000 muriendo en un día. Ni murmuréis, ni tentemos al Señor, como también algunos le atentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que si está sentado ahí diciendo, bueno, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué está trayendo esto? En nuestros rangos y estas cosas sucediendo, porque Pablo lo dijo. Lo mismo, estamos predicando lo que predicó Pablo. Todas estas cosas sucedieron, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Un lugar más en la Escritura, Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así que está hablándole a los creyentes aquí. Entonces, ¿por qué va a traer esta cosa negativa si está hablando a los creyentes? Porque necesitamos escucharlo. Necesitamos saber la ley de la tierra. Tenemos que ser sabios como una serpiente, pero misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Gracias, hermano Jude. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que hay solamente una fe y tenemos que contender por ella. Porque hay algunos hombres, aquí está. Apenas iba a gritar y decir aleluya y gloria a Dios y ahora va a traer esto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Unas personas que se entraron, unos intrusos, así como la serpiente que entró en el jardín del Edén. Él no entró, sabe, honestamente. Él entró ahí como intruso. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué quiere decir eso? Gente va a venir. Ahora está llegando a esta casa. Ahora va a decir que esto tiene algo que ver con la iglesia. Sí, va a haber gente que va a venir a la iglesia y nadie va a sospecharlo que no son creyentes, que su motivo no está correcto. A lo mejor ellos, un hombre ni siquiera conoce su propio corazón. Es la palabra que discierne. A lo mejor ellos ni siquiera saben que no son creyentes, pero ellos se encontrarán así como los demás. ¿Correcto? Judas dice, va a suceder. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. No esté fijándose a los lados. El único que se tiene que preocupar es con usted mismo. Usted no es un intruso. Gracias, hermano Baker. Ninguno de ustedes vinieron aquí, entraron encubiertos. Y si ustedes lo hicieron, no me digan. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Correcto? Recuerda lo que el hermano Branham dijo a su propio grupo en Jeffersonville. Les dijo, ustedes son un buen grupo, pero ustedes no se van a quedar de esta manera. En los tiempos silenciosos, Satanás va a traer a alguien en los tiempos de paz y va a llenar a esa persona de veneno y la iglesia se va a llenar de eso. Y él dijo, quédense con su pastor. Ahora, ustedes que todavía están batallando con eso, van a tener que llegar a encarar eso, porque Dios no le dio un pastor a usted para engañarlo. Usted puede decir, yo tuve uno que me engañaba. Eso no me importa. Si hay uno falso, tiene que haber uno verdadero. Y si está sirviendo a Dios, Él lo va a guiar, ¿correcto? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Así que están haciendo el papel que fueron a lo que fueron ordenados. Estamos hablando de cómo fuimos predestinados y en la predestinación de Dios. Bueno, hay predestinación y también para el mal. Fueron destinados a esta condenación. Hombres impíos, dice aquí, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, esto sigue saliendo aquí, ¿verdad? Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. No solamente lo va a hacer, ya lo ha hecho. Y a los ángeles, note esto, que no guardaron su dignidad. Los ángeles salieron de su posición. Dios ya los había ordenado sobre poderes y principales. Tenían una posición y se salieron de su posición, no guardaron su posición. Se fueron, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, su propio lugar dado por Dios, su posición dada por Dios. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Así que son el tipo que vienen a la iglesia y empiezan a resistir al ministerio, ¿verdad? Eso es el rechazar autoridad. Obedezcan a aquellos que tienen la autoridad sobre ustedes. La gente no quiere escuchar eso. Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio contra Satanás, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Ese es el patrón. ¿Verdad? Si verdaderamente supieran lo que están haciendo, no dijeran las cosas que dicen. Pero lo que saben, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nube sin agua. ¿De qué sirve una nube que no tiene agua? Una nube la cual no carga lluvia. Llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Oh, yo recuerdo el hermano Branham mientras yo devoraba este mensaje y iba a la escuela, y cuando iba a la escuela yo escuchaba el mensaje en cualquier oportunidad y yo escuchaba al hermano Branham decir dos veces muertos y desarraigados, y yo no sé por qué no recuerdo leer escritura así cuando era bautista, pero y yo decía antes, ¿por qué dice eso? ¿Cómo es de que el hermano Branham puede usar palabras así? ¿O qué tal de esto? Como el perro se vuelve a su vómito. Pero después supe que él estaba hablando de escritura. Dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, estrellas fuera de su órbita, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Así que en caso de que usted no captó de que eran impíos, era todos los impíos de todas sus obras impías. Bueno, claro, sus obras serán impías porque son impíos que han hecho impíamente. ¿Qué quieres decir con esto, Judas? Dímelo, estás entre amigos. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores. ¿No es de lo que estaba hablando Pablo? Querellosos. Que andan según sus propios deseos. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Tiene miembros de iglesia profesionales, atiendan a la iglesia buscando una posición y les dan la posición, y lo que quieren es la admiración de los hombres, ¿correcto? Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estamos en los últimos tiempos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Amigo, no está hablando del mundo. Claro, el mundo no tiene el Espíritu. Claro, el mundo es carnal. Está hablando de gente que está en el movimiento de Dios, entre el movimiento de Dios. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que, note, habrá una diferencia. Y usted debería de poder ver esa diferencia. Uno está orando en el Espíritu Santo, el otro está buscando admiración. Uno está buscando misericordia y extenderlo, y el otro está buscando una posición. Uno está resistiendo y el otro está orando. Y a algunos que dudan, convencerlos. Usted nunca sabe si alguien ya cruzó la línea o no. Yo creo que hay algunos casos donde es muy claro que alguien ya cruzó esa línea. Pero la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces no sabemos. La mayoría de las veces. Así como le dice el hermano Branham, mientras hay un aliento en una persona, usted quiere ir por él. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Cuántos creen eso? Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias por este sermón edificador. Bueno, hay un propósito para ello. Esto es necesario. ¿Verdad? Así como, ¿sabe? Así como comerse un cordero. Hay unas partes que le gusta, hay otras partes que... Bueno, hay partes que le agradan, pero tiene que comerse todo el cordero, ¿correcto? Así que estamos reclamando nuestra herencia. Pero en reclamar nuestra herencia, primero tenemos que llevar el reproche de la palabra. Y la pregunta es, si podemos confiar completamente quién somos en Él. Así que no es dejar el reproche de la... No es de que nos estremezca llevar el reproche de la palabra. Pablo nos advirtió de eso. Hermano Branham dice, los cristianos no se ponen a alegar. Y usted puede sentir eso cuando alguien no quiere discutir algo para aprender, lo están escuchando para tratar de debatirlo. Bueno, pues evítese eso. ¿Qué cosa buena puede salir de eso? Usted no va a cambiar la mente de alguien. Solamente va a llegar a malicia y envidias y... ¿Correcto? Esa es la razón porque no vamos afuera y con un letrero y decir, echen esto y suban esto, levanten esto. Solamente comparta la palabra. Si alguien viene en su camino y usted está rendido a Dios, ellos... Y están sedientos de la realidad. Ellos mirarán algo en ustedes. Y usted entonces tendrá la oportunidad de dar contabilidad de la esperanza que está en usted. Así que, ¿confiaremos completamente en quienes somos para no dejar que el reproche de la palabra nos estremezca? O cuando oramos, Vamos a interceder por otros en este último acto de redención. Reconoceremos que hay un alma. Yo sé quién soy yo, ¿verdad? Yo no sé quién esta persona es, mas esta es nuestra única oportunidad de recibir gracia. Es su única oportunidad de hacer nuestra decisión y pararnos. Si Cristo está dentro de usted, usted no quiere que la gente se pierda y usted no está comprometiéndose, pero usted no se sienta ahí haciéndole burla, sentado en la silla del escarnecedor. No es la manera que de nuestro acercamiento a eso. No queremos que nadie se pierda esto. Todos van a hacer su decisión y van a hacer su papel y muchos van a hacer muchos diferentes papeles en esta vida. Pero yo quiero ir con los despreciados del Señor. Yo quiero ir hasta el final. Yo no quiero ser estremecido. Y solamente porque estamos cargando un reproche, miramos a Jesús como nuestro ejemplo. Él no se peleaba con ellos. Había veces que Él puso a ciertas personas en su lugar. Él le dijo, ustedes son de su padre el diablo. Yo vine de arriba. Yo hago lo que hago porque mi padre es de arriba. Ustedes vinieron de otro lugar. Su padre es el diablo y Él sabía eso. Pero ninguno de nosotros está en esa posición de donde podemos pararnos y decir, ustedes son de su padre el diablo, yo no. Pero cuando Jesús estaba delante de sus acusadores, Él no se peleó con ellos. Y el hermano Branham dice que cuando llegó a esa tercera parte de su ministerio y la palabra se estaba desplegando y llegando a ese clímax de este gran mensaje, Jesús dijo cosas como, a menos de que comas de mi carne y tomas de mi sangre, no tienes parte en mí, y no lo explicó. Ahora, Él pudo haberle explicado y decir, bueno, esto es lo que quiero decir con esto, y mucha gente no se hubiera molestado sobre eso. Pero como no lo explicó, habían aquellos que se ofendieron por la palabra. ¿Y sabe qué? Si usted es simiente de Dios, usted no se va a ofender con la palabra. No quiere decir que usted va a entender y que usted va a captarlo inmediatamente, pero no es eso. Pero usted no va a ser ofendido por la palabra. No va a tomar ofensa. Pero el hermano Branham lo dijo de esta manera, que Jesús realizó que había mucha gente que estaba ahí sosteniéndose. Estaba sosteniéndose y él tenía que sacudir esos parásitos. ¿Qué es un parásito? Un parásito es algo que está viviendo de otro organismo. Es otro tipo de vida, pero está viviendo el mismo tipo de vida que algo más está viviendo. Así como un mosquito le saca la sangre o una sanguijuela le chupa la sangre, una garrapata y... no me gusta ni pensar de esas cosas. Más un parásito es algo que está viviendo de la vida de algo más y está jalando esa vida. Y el hermano Branham lo puso de esa manera. Dijo, Jesús realizó que había muchos que estaban ahí siguiendo e intencionalmente los sacudió. Había muchos parásitos. ¿Se escucha eso muy duro para usted esta noche? ¿Suena muy dura? Era la verdad. ¿Correcto? Ahora, yo no voy a llamar a alguien un parásito y yo no voy a, con mi mente humana, mirar alrededor y decir, especialmente en nuestra iglesia, mirar a algún lado y decir, hay muchos parásitos y lo voy a sacudir. No, ese no es mi lugar, ¿correcto? La palabra hizo eso, ¿correcto? La palabra es lo que trae la separación, ¿correcto? Pero somos el tipo de Abraham. La palabra trajo una separación donde Lot y su familia se siguieron y se fueron a Sodoma. Abraham no quería que se fueran para allá, ¿correcto? Él dijo, bueno, tú haz tu decisión. Yo tomo lo que, yo te doy la primera opción. Y sabemos que cuando Lot se metió en problemas, Abraham estuvo en la brecha por él. Abraham no quería, en sí, se le fue dicho de dejar a su familia al comienzo de su caminar, pero primero tuvo que morir su papá y ahí viene su sobrino y lo lleva ahí y lo trae. La palabra trajo la separación. Y vemos que Abraham caminó a cosas más grandes, a cosas mayores. Cuando esa palabra trajo la separación de la incredulidad. Pero Lot y su familia no iban a seguir con el mensaje de Abraham. No podían verlo, ¿correcto? No estaban condenando a Abraham. No estaban condenando el mensaje, pero solamente no podían verlo. Así que la palabra trajo la separación. Mas Abraham se sostuvo en la brecha, se paró en la brecha, y la salvación de Lot fue basado en la redención de Abraham. Así es con usted y yo. Si hay algo en nuestro corazón que queremos que alguien lo pierda, entonces tenemos el espíritu equivocado. ¿Correcto? Alguien diga alabado sea el Señor. Estas cosas no son nuestras cosas favoritas de hablar, pero es escritural. ¿Correcto? Y tenemos que reconocer que estas cosas están sucediendo y van a suceder. Es parte del escrito. Nuestra meta, mientras maduramos, es de llegar al lugar, como dicen, como del hermano Branham, usted no podía ver o diferenciar sus amigos de los enemigos de él, porque él trataba a todos igual. Y decía, usted puede decir, bueno, cuando yo conozco a alguien, todos empiezan aquí arriba en mi estima. Ahora, si ellos quieren bajarse ellos mismos, eso es de ellos, de algo que ellos hacen o de sus propias decisiones, pero yo les doy este lugar, ¿correcto? Yo creo que este es un buen ejemplo para nosotros, ¿no? Sabios como una serpiente, pero inofensivos como una paloma. Es como una contradicción, ¿verdad? No lo es, pero casi es. Ah, se escucha como, bueno, ok, sabes estas cosas y tiene que callarse de eso y necesita la sabiduría del Señor, pero no quiere, tenemos que saber estas cosas, habladas de la palabra de Dios, especialmente para aquellos que son nuevos en la fe o más jóvenes en la fe. Si no sabemos que estas cosas que van a suceder, entonces puede ser una piedra de tropiezo. En sí, iglesias, no le puedo decir cuántas veces la gente, algo sucede en una iglesia y la gente resiste y quieren ver cuánta gente se pueden llevar y tratar de ponerlos de su lado y otros empiezan a pensar, bueno, este no es a lo mejor donde debo de estar porque si debo de estar aquí no hubiera problemas y todo sería. No, el hermano Branham lo tuvo en su propia iglesia, ¿correcto? ¿Todavía está escuchando? Así que no, a lo que estoy llegando es, no queremos basar nuestro caminar en lo que la demás gente hace o lo que no hace, ¿correcto? No queremos estar en shock en las cosas de lo que otra gente hace o lo que no hace. Es por eso que el hermano Branham nos dijo, ¿verdad? Quédese con su pastor. Él es ordenado a asegurar que usted está en el camino. Y hay otros que en otro lugar dice, sin su pastor está perdido. Usted podrá pensar, oh, yo no necesito un pastor. Entonces, ¿para qué lo mandó Dios? Nosotros necesitamos todo lo que Dios dice que necesitamos, ¿correcto? Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. El diablo no le gusta esto, ¿correcto? No me importa lo que no le gusta al diablo. Esto parte de el mismo la misma historia gloriosa, el mismo mensaje glorioso. Y estamos llegando a, estamos recibiendo nuestro entrenamiento de milenial, porque en el milenio no vamos a ahorita somos sabios y podemos discernir. En el milenio no vamos a tolerar, ¿correcto? Alguien podrá decir, bueno, no voy a venir a la iglesia. Y alguien más dice, bueno, no vas a tener lluvia en tu plantío, ¿correcto? ¿Estamos escuchando? Los espíritus no tendrán la libertad que tienen ahorita. Van a estar atados por las cadenas de circunstancia, y las circunstancias son los hijos e hijas de Dios diciendo, deja de hacer eso, siéntate y cállate. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo solamente quiero decir esto mientras cerramos aquí. Yo recuerdo cuando estaba predicando en las calles. Y empecé a conocer todo tipo de personas. Y fue un gran lugar de entrenamiento para mí, porque yo creía que el Señor estaba conmigo y yo estaba hablando su palabra, parándome por su palabra. Y si el Señor no estaba conmigo, entonces yo no debía estar allá afuera, ¿correcto? Si solamente estaba... ahí, pero si usted está parado en la palabra y usted es guiado a hacer lo que tiene que hacer, entonces ten confianza en eso y haga lo que el Señor le pone a hacer. Entonces encaramos muchas cosas, todo tipo de cosas. Y entonces entonces hubo un rumor en el pueblo y tristemente fuimos el material de sermón para muchas iglesias. Muchas iglesias, en vez de predicar la palabra, estaban predicando de lo que este pequeño grupo aquí en Broadway, en un edificio ahí quemado, en la iglesia. Algunos decían, bueno, y si Jesús estuviera aquí, no estuviera allá en el centro del pueblo con esa basura ahí. Y quiero decirles que Jesús sí lo hizo de esa manera. Él estaba entre los pecadores y los más bajos. Pero la gente venía y esa era la cosa. Sabemos que esto es verdad. Si usted viene a criticar, usted va a encontrar lo que usted está buscando, ¿correcto? Así que había gente que venía y así como hay algunas gentes que van a escuchar este sermón, este servicio, que solamente quieren criticar. No tengo duda de ello. No estoy preocupado de ello, pero estoy predicando. Usted haga lo que usted quiera con ello. Va a beneficiar a esto mucha gente, pero no va a ser para todos. Así que había gente que vino a criticar y, ¿sabe? El diablo empezó a inyectar a cierta gente en la calle para decir todo tipo de cosas y actuar de ciertas maneras. Y la gente que vino a criticar, la persona que vino a criticar, vino a resistirme a mí y decir, oh, no debería ir allá afuera. Si voy a ir afuera a provocar a toda esa gente. Yo no estaba provocando a nadie. Yo no comencé nada. Yo estaba parado allá afuera. Si no le gusta, vayas a otro lugar. Pero yo estaba allá afuera predicando la palabra. Y va a molestar a gente. Así que lo que se me fue dicho fue, bueno, algunas personas se enojaron y lo trataron de comenzar un argumento. Claro, yo no iba a seguir eso, pero por ejemplo dijeron, oh, su nombre no es Jesús, es Yeshua. Oh, yo no voy a alegar con usted. más esa persona trataría de apagarme o impedirme y seguía. Y en sí, si decía el nombre de Jesús, la persona empezaba a interrumpir. Y es mi culpa, y yo soy el hombre malo, porque yo estoy aquí, sabe lo que estoy llegando, ¿verdad? Y solamente peleando contra espíritus, y esos espíritus están mostrando lo que son. Así que, si usted está parado en la verdad, si está parado en la palabra, usted va a sacar a Satanás, al diablo de la cama. ¿Por qué? Pero a mí no me importa. Yo no estoy aquí para preocuparme, para ver si el... No me preocupa si el diablo se enoja o no, o si esta persona entiende esto o no, o si va a estar en desacuerdo. Yo estoy aquí para pararme en la palabra. Y hay aquellos que quieren escuchar la palabra, ¿correcto? Y vienen a escuchar la palabra. Y se alimentan de esa palabra, ¿correcto? Y hay otros que van a hacer lo que quieren hacer. Yo no me puedo preocupar por eso. Antes me preocupaba de eso, pero ¿alguien más puede decir eso? No tiene que levantar su mano, pero hubo un tiempo donde eso verdaderamente era como un peso para mí. Porque lo último que quiero ser es alguien que causa problemas. Alguien que estaba causando división, pero después sus raíces empiezan a entrar más profundo y empiezan a realizar, bueno, yo no causé al diablo que fuera un diablo. Él es un diablo, ¿correcto? Y él va a ser un diablo, no importa qué haga yo. Y yo no estoy tratando de provocar al diablo. Pero el diablo se va a enojar si predico la verdad. Y la gente está siendo liberada, ¿correcto? Pero yo no me puedo preocupar por eso. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?
Aleluya.
Llevando el reproche de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, qué honor es de estar parado en tu palabra que no falla. Qué bendición es de saber dónde estamos parados, Señor, de tener compañerismo con aquellos de la misma fe. Señor, de poder tener comunión el uno con el otro, con tu espíritu, con tu palabra. Padre, para alentar el uno al otro en la fe, para ser más firmes, para estar plantados en tu verdad presente. Señor, que tú vengas de una manera mayor, una manera especial. Padre, los instrumentos son usados por ti, Señor, para obrar en tu gran plan y manifestar tu palabra. ¡Qué honor, qué privilegio es, Señor! Gracias. Gracias por lo que has hecho por nosotros, lo que estás haciendo, gracias por el uno, gracias por cada uno de nosotros. No tenemos que vagar, no tenemos que preguntarnos, no tenemos que decir en una mano esto y en otra mano esto otro. Y con quién hablamos y quién tiene el mejor argumento y quién es el que lo puede decir de la mejor manera, sino podemos saber en qué estamos parados, Señor, porque tenemos la verdad en esta hora. Tenemos la verdadera palabra, la palabra restaurada, y podemos ser firmes en eso, Señor, y sabemos qué esperar de ello. Y verdaderamente tener descanso en este lado de la gloria, de tener descanso en nuestra alma. Qué agradecidos estamos por eso esta noche, Señor. Yo oro, oh Señor, que estas cosas encuentren su lugar de reposo en nuestros corazones, Señor. Señor, que sean, como tú dices tu palabra, ejemplos para nosotros de admonición. Señor, que de amonestación, que no seamos sorprendidos, Señor, o estremecidos por ellos, sino sabemos que hay patrones de cómo suceden las cosas. Hay hechos del enemigo No va a cambiar sus tácticas. Si ha hecho algo de cierta manera, podemos tener la expectativa que va a tratar de hacer lo mismo. Pero, Señor, una vez más, podemos discernir tu espíritu, y tu espíritu no es no causa divisiones entre sí mismo. No es respetuoso, no es rebelde. No se preocupa por sí mismo solamente, pero es un espíritu que del cual amamos estar cerca, que aún el pecador disfruta estar alrededor. Hay gente en este mundo que solamente quiere estar alrededor de un verdadero cristiano. Sabemos que ese es un testimonio. Muchas veces con tu mensajero había gente que solamente querían estar en esa atmósfera, estar en esa presencia, donde reconocían lo que podían reconocer que era algo muy diferente. Y así que, Señor, yo creo eso con todo mi corazón, que hay gente que quiere estar en esa presencia, en esa atmósfera. Y Señor, oramos que podamos caminar en el Espíritu, que podamos quedarnos en el Espíritu y no caminar conforme a la carne. Así otros se pueden beneficiar de esa misma atmósfera que está alrededor de nosotros. Señor, también queremos poder discernir el otro Espíritu, el Espíritu Anticristo, para poder reconocerlo por lo que es e identificarlo sin ponerle una cara a ello, sin atribuirlo a un individuo, marcándolo por vida a ese individuo. Porque los espíritus obran a través de la gente y la gente puede obtener un espíritu malo o un espíritu correcto, pero porque no es contra sangre y carne, sino contra espíritus. Y que podamos dividir eso correctamente, Señor, y ser sabios sobre esas cosas y ser... Padre, que cada uno sea alentado, sea fortalecido, y te agradecemos por recordarnos estas cosas. Hay tiempo para buscar estas cosas y hay tiempo para buscar otras cosas, Señor, pero confiamos en ti y te agradecemos. Señor, ayúdanos a caminar en estas cosas, Señor, a ser parte de la solución y no del problema. Señor, de ser ejemplos de la verdadera iglesia del Dios vivo en esta hora. Señor, bendice a cada uno, que cada uno sea alentado, aquellos que están aquí, los que no pudieron venir, los que van a escuchar después, aquellos que están escuchando en la transmisión, que tus bendiciones sean sobre ellos, que su fe sea aumentada. Te amamos y te agradecemos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. Amén.